9 de la mañana, 34 minutos. Hoy se cumplen 10 años de la masacre de Avellaneda, de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El acto central a la 1 de la tarde en Puente Pueyrredón, pero las últimas novedades no son buenas. Por un lado, la causa por los responsables políticos se encuentra frenada, archivada directamente y sin ningún tipo de avance. Y además, la semana pasada se dio a conocer que el ex comisario Alfredo Franciotti, uno de los responsables de la masacre de Avellaneda, fue trasladado al penal de Varadero para gozar de un régimen de detención abierto con el objetivo de ser reintegrado a la sociedad. Franciotti, recordemos, está condenado a perpetua y aún no cumplió 10 años de condena. Por otra parte, Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, recordó que no es la primera vez que Franciotti evade la rutina carcelaria. Años atrás, por ejemplo, la policía lo sacó para que don Alfredo Franciotti se coma un asado con el juez Rolando Lima. Esto se suma a que la semana pasada se publicaron fotos del ex policía José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Las fotos de Poblete caminando por Zapala tranquilamente, está caminando por allí, y frente a esto el gobierno provincial lo que decidió es desplazar al jefe de la unidad de detención 31 de Zapala, el subcomisario Roberto Mieres. Estamos ya en comunicación con Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Alejandro, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buen día. Un gusto conversar.
Lo mismo, Alejandro. ¿Cómo hacemos para que estos criminales tengan prisión efectiva?
Primero, yo le sumaría a lo que vos estabas diciendo, cierta similitud en las actitudes de lo que ocurre en el caso Fuente Alba y en el caso Costecchi y Santillán. Porque estamos hablando de represión a luchadores sociales, a luchadores por los derechos humanos, reprimidos brutalmente, asesinados, donde los que lo asesinan son instrumentos de órdenes políticas. Las órdenes políticas, en los casos Sovic o en el caso de Costecchi y Santillán, Dualde y el esquema de poder que tenía en ese momento, absolutamente impunes. Incluso con una declaración de Dualde en estas horas, donde dijo que el caso de Costecchi y Santillán es el único que no quedó impune. Lo dice el que ordenó que se tome esa directiva de represión a los piqueteros, ustedes acuérdense en qué marco, y que era una decisión anunciada la que se estaba llevando a cabo, donde parejo con desarrollar el jefe y jefa de familia para contener la demanda social, se decidió llevar adelante la represión. Y en el caso de la lucha de los docentes, hubo una actitud clara del gobierno de Neuquén, de Sovic, de ordenar la represión, y el disparo de Darío Poblete, del asesino, sobre el docente Fuente Alba, era parte de un esquema represivo. No estaba al margen, no son manzanas podridas, son parte de un esquema de represión. Por lo tanto, hay enormes similitudes. Y la otra cuestión que creo que ustedes marcan es la diferencia que hay en la Argentina en el sistema, digamos, penitenciario y judicial, hiperclasista. Porque en realidad los que, digamos, no hay igualdad frente a la ley. Porque ustedes imagínense, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 29.000 presos detenidos en las cárceles, de los cuales el 70% son presos con prisión preventiva. O sea, no tienen ni siquiera, la gran mayoría de ese 70% no tiene ni siquiera sentencia de primera instancia. No tiene defensores que los visiten paulatinamente, y muchos están con indefensión frente a la justicia. Ahora están detenidos con prisiones preventivas masivas. Son jóvenes, son de los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires. Expresan un sentido hipercasista. Para ellos, una ley a la inversa. Es decir, no tienen beneficios, se le caen las prisiones preventivas en la pena central. Ahora, para los que fueron instrumentos del poder para reprimir a los luchadores sociales, ¿cuáles? Todos los beneficios de una familia corporativa, en muchos casos acompañado por actitudes judiciales, que generan esta situación. La diferencia es patética cuando se mira a Franciotti, asesino de un luchador, ¿no es cierto?, que encima tiene, cuando uno vuelve a ver las fotos hace 10 años de la situación, uno está claro en la intención de asesinar que había ahí a los muchachos. Que en la diferencia que hace con ese hombre que no tiene sentencia firme, que tiene cadena perpetua en primera instancia, y le permiten las salidas. La primera, lo que estaban recién diciendo ustedes, en febrero del 2008, cuando se lo descubre que lo dejaron salir de la unidad 25 de Olmos, y ahora que se repite con un régimen abierto, ¿qué va a hacer eso? Va a poder caminar por las calles de Varadero un victimario de luchadores populares.
Ahora te quería preguntar por cómo es el régimen de Varadero, pero también quería preguntarte si esta es la suerte que tienen, o los beneficios o los premios que tienen todos los policías detenidos, o únicamente son doblemente premiados o más premiados los criminales de manifestantes sociales.
Yo creo que tiene la matriz es la corporación, no solamente ligado a los asesinos de luchadores sociales. Lo que pasa es que ofende más cuando son esta situación, pero en realidad es una actitud más global de la corporación. Te comento un caso para que me puedan entender lo que digo. Hace un par de meses se llevó a cabo el juicio oral por el asesinato de un detenido, Gorosito, una persona que fue detenida en la cárcel, que fue asesinada en la cárcel, que se probó que tenía lo habían violado porque había incluso rastros de semen en él. Los acusados, ¿no es cierto?, parte del servicio penitenciario, fueron defendidos por el servicio penitenciario. En la sala de audiencias estaba lleno de personal del servicio penitenciario. La presión sobre los testigos, la presión sobre la familia fue horroroso. Y lamentablemente tenemos que decir que en ese caso, cuando la justicia falla, ahora está apelado el caso, falla a favor del servicio penitenciario, dejó de ser una justicia que en muchos casos mira para otro, es una justicia cómplice de esas situaciones. Entonces esa práctica se da de la corporación defendiendo incluso al personal que cumple esas tareas. Pero también hay que darle la razón a la esposa de Fuente Alba cuando dice: quienes están cuidando al asesino de mi esposo, o sea, de Fuente Alba, de Carlos Fuente Alba, fueron cómplices en la represión, fueron parte del aparato represivo, y entonces están defendiendo también esa calidad de beneficios arbitrarios que se le dan.
Cito otro caso muy preocupante, Alejandro, que es el de Cristian Ibaceta, que estaba detenido en la unidad número 11 en Neuquén en 2010, fue el principal testigo de un juicio contra 27 guardias del penal, y de repente aparece muerto de 24 puntazos, ¿no?
Sí, es la lógica de la corporación que trabaja por la impunidad llegando a ese punto. Yo recuerdo otro caso. Nosotros hace un par de años logramos probar un caso de picana eléctrica en la provincia de Buenos Aires en la unidad 9. Mm. Uno había sido atado a una camilla en sanidad con alambre, un detenido, y se le dio picana eléctrica. Logramos probarlo, caímos en el mismo momento porque habíamos estado la noche anterior. Los presos logran mandarme un mensaje por una defensora oficial y caemos nuevamente en la unidad. Logramos esto y teníamos un testigo, incluso el compañero de celda que fue golpeado pero que no quería ser denunciante porque tenía miedo, pero fue testigo. Lo que pasó el testigo, los traslados, las golpizas, le clavaron un fierro en la pierna un director de un penal. Para después cuidarlo, cuando lo pudimos reencontrar, fue muy fuerte la acción que tuvimos que librar para poder cuidar. O sea, la corporación trabajó también para reprimir o desalentar o meterlos en un régimen de terror a los que son testigos.
Alejandro, te invito a escuchar una entrevista que hicieron en FM Tiempo, una radio de Varadero, con el director del penal de allí, Julio Weisman, director de la unidad penal número 11 de la ciudad de Varadero, justamente hablando del traslado de Alfredo Franchetti, el asesino de Costecchi Santillán.
Franchetti es un interno, más allá de la causa que él esté purgando, es un interno como el resto, tiene los mismos beneficios, el mismo régimen que los 141 internos que yo tengo acá. No tiene ningún tipo de salida, solamente está acá como población de la unidad. Si el único acceso que tiene el interno Franchetti dentro del establecimiento a mi cargo es estudiar o trabajar dentro de la unidad. Por ninguna circunstancia va a salir del establecimiento.
Era el director de la unidad penal número 11, Julio Weisman, hablando justamente del asesino de Costecchi Santillán, que está detenido allí en el penal. Esto era una entrevista de la radio FM Tiempo de Varadero. ¿Cuáles son las libertades reales de las que puede gozar Franchetti pasando al penal de Varadero, Alejandro?
El problema es que esas declaraciones que hace el director lo hace en el marco del repudio que ha tenido la actitud de pasar a un régimen abierto y la posibilidad que tenga salidas laborales o alguna salida dentro del lugar. Entonces, lo que el director no dice es que en un régimen abierto, más allá de los beneficios que tienen, se generan mayores condiciones para justamente las salidas transitorias, para poder sacarlo, incluso aunque no estén permitidas para las impunidades. Si salió de la unidad 25 de Olmos, ¿cómo no va a salir de la unidad de Varadero? La declaración que hace el director de que no va a ocurrir está en el marco de la presión social, de cuando se supo, y el rechazo de la opinión pública, incluso hacerlo en el marco de que se cumplen 10 años del asesinato de Darío y Maxi, parecía una provocación. Entonces, hay que entender esas declaraciones en ese marco. Ahora, por supuesto que en el régimen tendría ya pasarlo ahí a un asesino del calibre que tienen, de un hombre que fue parte del aparato represivo y de una decisión estatal de reprimir, es un contrasentido. Uh-huh. Y segundo, hay que ver que estar muy alerta de que en un tiempo, cuando baje la presión social, cuando salga de los medios, esos beneficios que tenga no se conviertan en salidas transitorias, en salidas laborales, en posibilidades que tienen dentro del régimen de abierto como paso intermedio hacia su libertad. En este caso estamos hablando de un hombre que tiene cadena perpetua, ¿no?
Uh-huh. Es clarísimo el diagnóstico, las similitudes entre el caso Costecchi Santillán y el caso Fuente Alba con esto de las responsabilidades políticas, el funcionamiento corporativo justamente de la policía también. Ahora, del diagnóstico tenemos que tratar de pasar a la transformación de esa realidad tan triste. ¿Qué cosas se pueden hacer para estos asesinos que puedan tener una cárcel efectiva, que es la pregunta con la que iniciábamos?
Sí, lo primero es decir que no todo es igual. Hace unos días se pasó a Videla y otros represores a cárceles comunes. Y ustedes vieron cómo hombres que estaban sentenciados por el genocidio con la responsabilidad de miles de asesinatos, de muertes, de tortura, vivían en regímenes especiales. Con lo cual la Argentina viene ajustando una parte de la aplicación de la justicia, el primer elemento. El segundo es que en los servicios penitenciarios, ahora hablo en especial de la provincia de Buenos Aires, pero lo podríamos llevar a Neuquén, a Santiago del Estero, a cualquiera, es un servicio intocado desde la dictadura. No ha habido transformaciones importantes para democratizarlo y transformarlo en una fuerza de custodia, una fuerza civil de custodia de los detenidos y seguridad de los mismos. Con lo cual estamos frente a una corporación que mantiene rasgos de la dictadura militar, mantiene prácticas represivas internas, mantiene formas de violencia institucional sobre detenidos y también enormes nichos de corrupción. Y dentro de los nichos de corrupción es la protección y la impunidad que recién hablamos. Por lo tanto, un primer punto es que hay que transformar los servicios penitenciarios. El segundo punto es que estamos frente a la necesidad de una democratización de la justicia, que es la necesidad de transformar, que los jueces se hagan cargo de las medidas que se toman y tengan en resguardo de la justicia, y que los tribunales ejecuten las medidas y los procesos en tiempo y forma. Porque todavía estamos frente a la situación de la impunidad en el caso de Maxi y de Darío. El tercer elemento, que necesitamos controles externos sobre estas situaciones. Y es uno de los elementos que siempre la cárcel rechaza. En este caso, en la provincia de Buenos Aires existe la Comisión Provincial por la Memoria y su Comité contra la Tortura, que monitoreamos. Pero tenemos que siempre pasar muchos muros, dar pelea. Y estamos frente a una posibilidad cierta, porque ingresó con el aval nuestro un proyecto de creación del mecanismo de prevención de la tortura y de monitoreo en la provincia de Buenos Aires, que va más fuerza legal al control. Ahora, hay una cantidad de elementos. Por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por unas medidas, unos pedidos que hicimos el CELS y la Comisión por la Memoria, la CIT otorgó medidas cautelares sobre la Unidad Penal San Martín. A partir de esas medidas cautelares se ha creado una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los peticionantes. Ahí lo que hay que discutir es la transformación del sistema y la posibilidad que la transformación del sistema afecte tanto a la justicia como al servicio penitenciario y logre mejoras. Ahora, parte de lo que nosotros vamos a reclamar no es que ustedes nos van a ver siempre, que nosotros lo que decimos es que en la provincia de Buenos Aires lo que hay es un servicio penitenciario y una justicia tan hiperclasista que muestra las claras estas diferencias. Porque lo que nosotros queremos es que todos los detenidos puedan gozar de las mismas calidades, de los mismos derechos, y no que un pibe detenido, procesado, sin sentencia firme, esté pasando las de Caín, esté siendo violentado en sus derechos, que no tenga atención de salud, y estos tipos, que son parte del aparato represivo, gozan de arbitrarias privilegios que el resto no goza. Con lo cual, se muestran las claras este doble estándar que tiene la justicia y el servicio penitenciario en la provincia. Esto es lo que creo que se puede cambiar hoy, digamos, hay posibilidades y necesidades que se cambien.
Gracias, Alejandro, te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria, los beneficios de los criminales, de manifestantes sociales, la policía como una corporación y las cárceles que ya no reinsertan absolutamente nada.